Esta postura del gobierno, Sergio, ¿es en on o es en off? ¿Lo deslizan los dirigentes con los que uno habla por teléfono? ¿O verdaderamente los escuchás con todo el énfasis plantear que la Corte intervino con un fuerte peso por lo que pasó justamente en San Juan con la victoria después de 20 años de la oposición?
Bueno, hay una pelea muy fuerte con la Corte, que no es nueva. Recordemos que en el Congreso todavía hay un juicio político a la Corte, ¿no? Que no tiene mucho recorrido, porque obviamente no hay una mayoría en el cuerpo que vaya a avalar, independientemente del resultado de las audiencias que se están realizando, ¿no? Lo que llama la atención en todo caso es el argumento, porque la misma acción de la Corte tuvo dos resultados distintos, ¿verdad? En San Juan perdió UNIAC y en Tucumán ganó el peronismo, incluso con una victoria histórica por el margen. Al mismo tiempo, ayer hubo una denuncia bastante preocupante del propio Gioja, el candidato peronista, cuando dijo que UNIAC, bueno, según su entender, bueno, prefería que ganara la oposición y no su contrincante dentro de la interna peronista, que era justamente el ex gobernador Gioja. Así claro, que me parece que hay mucha tela para cortar en este proceso electoral en San Juan, ¿verdad?
Y la vamos a cortar, en realidad, a hablar con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, es candidato a vicepresidente de la Nación en la fórmula con Sergio Massa, un rosarino como Agustín Rossi. Rossi, Hernán Funes, Luis Fernández Echegaray, Sergio Benestén, los saludamos en Cadena 3 para Rosario y Buenos Aires. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día para todas y todos.
Igualmente, gracias por atendernos en el trajín de la gestión y de todo lo que implica el día a día. ¿Coincide con esta mirada? ¿Lo podemos decir con todas las letras que el gobierno cree que la Corte influyó en la elección en San Juan?
Ustedes saben que en San Juan hubo dos elecciones, ¿no? El día que estaba previsto se eligieron todos los cargos menos las fórmulas. En esa elección, que era el día que estaba convocada, el justicialismo ganó casi con arriba del 50% de los votos y la oposición llegó a 30 y pico % de los votos. Cuando usted analiza los votos, la lista que lideraba Sergio UNIAC en ese momento, los candidatos a diputados y los candidatos a intendentes de ese espacio político sacaron 60.000 votos más que el hermano de UNIAC en las elecciones para gobernador. Esos 60.000 votos menos que sacó el hermano UNIAC para estas elecciones se dividieron de la siguiente manera: 30.000 fueron al otro contrincante justicialista, porque había ley de lemas allí, y otros 30.000 fueron al candidato opositor. Ahí está la diferencia, o sea que claramente la decisión de la Corte de no incorporar, no permitir la participación de Sergio UNIAC, el actual gobernador, en el proceso electoral, tuvo un efecto concreto.
Ahora, no pudo en Tucumán.
Lo escuchaba recién de Tucumán.
Claro, donde Mansur no pudo competir, pero Haldo fue electo gobernador.
Sí, bueno, pero estamos hablando del vice, no del candidato gobernador.
Se entiende.
Juan Mansur era candidato a vicegobernador. Y el candidato a gobernador era Haldo. Acá sacaron el candidato a gobernador.
Entonces, en su momento, Agustín, Agustín, ¿cómo le va? En su momento fue muy duro Gioja, responsabilizando a UNIAC por la suspensión del 14 de mayo, y él se lo dijo públicamente: vos no podías ser candidato, ¿para qué nos metés en esto?
Bueno, está claro que hay una disputa interna dentro del peronismo de San Juan. Me parece que ahora entrará el peronismo en un proceso de reflexión. Es un peronismo muy fuerte, es un peronismo que ha dado vuelta a la provincia, ¿no? Porque de los 20 años que han gobernado, primero tres periodos Gioja y después dos periodos UNIAC, han revolucionado esa provincia.
¿Y para qué modifican? ¿Para qué modifican, ministro? Y manosean la Constitución si tranquilamente podrían haber continuado siendo gobierno.
Bueno, no entiendo que no es manoseo de la Constitución, ¿no? Porque ciertamente la Corte Suprema de Justicia de la provincia lo habilitó a UNIAC. Después lo que hubo fue un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia Nacional, que primero dejó en suspenso. Acuérdense que la primera resolución de la Corte fue una resolución cautelar sin opinar sobre la cuestión definitiva. En eso sí es cierto que ante la cautelar Mansur dijo: bueno, yo me corro, y UNIAC expedió la sanción definitiva, y la decisión definitiva de la Corte terminó corriendo todo el proceso electoral, pero había una cantidad de argumentos que exponía el actual gobernador que eran sustentables, sostenibles, digamos, ¿no? Y está claro que además tenía un liderazgo importante hacia el interior de su propia fuerza política, por lo que dije recién de los números y de los votos,
¿no? Se entiende. Es Agustín Rossi, jefe de gabinete, candidato a vicepresidente. Te va a saludar Sergio Benestein. Agustín.
¿Qué tal, Agustín? Buen día. Muchas gracias por charlar con nosotros.
¿Cómo le va?
Bien, Agustín. Usted declaró hace poquito que, en su opinión, el gobierno va a ser reconocido cuando pase el tiempo, que ahora no hay una evaluación ponderada, justa, de todos los logros. ¿Efectivamente cree que es así? ¿Y cuáles serían esos logros? ¿O los más importantes?
Bueno, yo lo que dije claramente, dije que el tiempo en general no siempre tiene la virtud de colocar las cosas en su lugar. Me parece que cuando se toma en perspectiva de que las condiciones en las cuales se realizó el gobierno durante todo este tiempo, se gestionó el gobierno durante todo este tiempo, las acciones positivas o los resultados positivos del gobierno van a ser claramente valorados. Digo algunos, si se quiere, si tengo tiempo. 115.000 viviendas entregó el gobierno, la vivienda número 115.000 la entregamos en la provincia de Santa Fe día viernes. Para tener dimensión, en los 4 años de gestión del gobierno de Macri hizo 14.000 viviendas. Nosotros estamos llevando adelante 5.000 obras públicas en todo el país, finalizamos 3.200 obras públicas en todo el país. Una de esas obras públicas más trascendentes va a ser la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner en este 9 de julio, el domingo que viene, ya plenamente funcionando. Tenemos una inversión de 50.000 millones de pesos en todo lo que significa infraestructura universitaria. Invertimos 32.000 millones de pesos en equipamiento en ciencia y tecnología, 38.000 millones de pesos en equipamiento sanitario distribuido en todos los hospitales públicos de la Argentina. Hemos llevado adelante una política educativa de incorporar una hora más de clase en la totalidad de las escuelas de nivel inicial de gestión pública. Eso ha dado que los resultados de las pruebas a aprender para los chicos de esa, sobre todo en lengua y matemática, han mejorado notablemente en este último año. Está destinado fundamentalmente a superar el crack educativo que se generó durante la pandemia, sobre todo en el 2020 con la cuarentena estricta, y puedo seguir nombrando una cantidad. Me faltaban quizás los dos indicadores más importantes. A pesar de todo, el gobierno generó una baja en el desempleo. Tenemos un desempleo del 6,9%, por debajo del 10% con el cual recibimos el gobierno en el 2019. Seguimos generando aumento del empleo industrial, del sector industrial, 33 Agustín, meses consecutivos, sí, de creación de empleo en ese sentido.
Agustín, y ahí sí nos disculpa. Sí.
En el 2021, en el 2022, y ahora en el 2023, lamentablemente nos agarró la pandemia, sino también hubiésemos crecido.
Ahí sí nos disculpa, a pesar del aumento del empleo y el descenso del desempleo, el propio INDEC está manifestando en base a los estudios que la pobreza subió del 34 al 40% en el primer trimestre del año, ¿no? Hoy un trabajador, un asalariado en la Argentina, pese a lograrlo con todo el esfuerzo que eso implica, a lo mejor no puede superar la línea de pobreza. Sergio, vos querías repreguntarle al ministro Rossi.
No, justamente, ¿no? Hoy la principal preocupación de los argentinos, obviamente, es la economía, pero particularmente es la inflación y la caída de los ingresos. Y como vos marcabas, Hernán, para los hogares más humildes, trabajadores informales, incluso la clase media, el ingreso ha caído en el último año, la inflación, bueno, veremos dónde termina, pero está arriba del 100% anualizada, y sobre todo cuando uno mira el tipo de cambio, bueno, digamos, se multiplicó por lo menos por 8, ¿no? Hay una situación económica que es realmente muy, muy grave, y la gran pregunta es, en ese contexto, Agustín, ustedes ¿cómo encaran este desafío, ¿no? Sobre todo en materia electoral, prometerle un futuro a la sociedad argentina distinto al que están gestionando ahora. ¿Cómo hacerlo? Lo pregunto en serio. Hay como una dicotomía, ¿no? Es más fácil siempre ser oposición que ser oficialismo en estos casos. ¿Cómo hacen desde el oficialismo para explicar estas cifras que son lamentablemente tan negativas?
Bueno, me preguntaron por los logros, ¿no? Así que claramente en los logros está el hecho de haber bajado la desocupación. Claramente reconocemos que no hemos podido recuperar el poder adquisitivo del salario que debería tener, que tenemos un déficit ahí, y está íntimamente relacionado con los niveles altos de inflación que tiene la Argentina, que deterioran el poder adquisitivo del salario, digamos, ¿no? Entonces, si a mí yo miro la política económica, diría que está en el dilema del vaso medio lleno y vaso medio vacío. Vaso medio lleno, lo que dije, hay crecimiento económico, hay generación de empleo. Vaso medio vacío, es claramente política de precios y política de ingresos, que son los que tenemos que resolver. ¿Qué es lo que nosotros decimos hacia el futuro? Bueno, no lo digo como excusa, pero sí simplemente como un dato de la realidad. Entre la guerra y la sequía le sacaron a la Argentina 25.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares que no ingresaron producto de la sequía más importante de los últimos 70, 80 años. 5.000 millones de dólares que tuvimos que importar además el año pasado, por sobre todas las cosas, por aumento del impuesto, aumento de los precios de la energía producto de la guerra de Rusia y Ucrania. El año que viene, sin ninguna duda, ese fenómeno no va a estar. Vamos a tener 20.000 millones más producto de que no tener sequía. El gasoducto Néstor Kirchner, como decía anteriormente, nos va a permitir un ahorro de 4.000 millones de dólares el año que viene. Este año, funcionando a la mitad de año, 2.000 millones de dólares menos de importaciones de energía. Nuestros economistas, y ahora he escuchado también algunos economistas independientes, hablan de que las condiciones estructurales van a ser buenas el año que viene. Vamos a tener 25.000 millones de dólares de balanza comercial favorable. Eso nos permite, sin duda, generar una acumulación de reservas. Con acumulación de reservas usted puede tener una mirada mucho más precisa sobre el tipo de cambio, y con eso claramente baja la inflación y recupera poder adquisitivo.
¿Y algún ministro, algún ajuste del gasto público?
Mire, nosotros no creemos que el ajuste del gasto público, que siempre es un objetivo tener ordenado el gasto, sea lo decisivo que le pasa hoy a la economía argentina. La crisis económica argentina hoy es una crisis de balanza de pagos, es una crisis externa. Lo que le falta a la economía argentina hoy es dólares. Entonces, lo que necesitamos en los próximos años, sin ninguna duda, es aumentar, tener un shock exportador, una revolución exportadora, que nos permita, como dije recién, pagar los vencimientos de deuda que tenemos, tener los dólares necesarios para los insumos, para que la industria siga creciendo en nuestro país, para que los sectores económicos sigan creciendo en nuestro país, y al mismo tiempo tener una acumulación de reservas en el central. Brasil, Agustín, es un país que tiene 300.000 millones de dólares de reservas en su Banco Central. La Argentina, Agustín, no puede ser una economía que funcione con menos de 35 o 40 mil millones de dólares.
Ahora, usted sabe que lamentablemente los dólares están en manos de los argentinos, que desconfían del gobierno, del Banco Central. Tenemos una tenencia de aproximadamente 390 mil millones de dólares en manos de argentinos, que hacen cualquier cosa para que el Banco Central no tenga esas reservas en sus manos. Es decir, más exportaciones, si no mejoramos la confianza, necesariamente no va a implicar resolver la cuestión de la falta de dólares.
Bueno, no solamente tenemos que mejorar la confianza, sino que tener una administración severa del comercio exterior. Severa en el sentido de hacer una administración muy rigurosa del comercio exterior. Entonces, me parece que de esto también se trata. Todos sabemos que la Argentina tiene el problema de funcionar con una economía bimonetaria, que los excedentes de las rentabilidades de las empresas se acumulan muchas veces en dólares, los que no van a inversiones propias de las empresas. Sabemos que muchos de esos dólares, no porque vadan, sino porque se depositan fuera del país y no generan ninguna actividad productiva para nuestro país. Bueno, todo eso es así, y todo eso va a cambiar en la medida que mostremos un sendero de crecimiento económico. Lo que nadie duda en la Argentina, que en los próximos años, nosotros tenemos la convicción que los próximos años van a ser muy buenos para nuestro país. y que lo que tenemos que hacer es tener las políticas adecuadas para que ese crecimiento económico no se interrumpa en el tiempo, y por el otro lado, que ese crecimiento económico venga con redistribución del ingreso para mejorar el poder adquisitivo de los argentinos.
Se entiende. Es Agustín Rossi, rosarino y santafesino. El próximo 16 de julio tenemos las PASO. Hoy se lo ve por lo menos más cerca en lo institucional con el gobernador Omar Perotti. Estuvo en un acto el viernes en Santa Fe con el presidente. ¿Saldaron con Perotti y Rossi diferencias de otros tiempos? Porque usted fue muy crítico de la gestión del actual gobernador.
Cuando usted recuerda que cuando yo asumí la jefatura de gabinete, rápidamente me puse a trabajar en conjunto con el gobernador, fundamentalmente en un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos, que es la seguridad. Y yo miro para adelante. La verdad que en este caso, más cuando se trata de la provincia y más cuando se trata de mi ciudad, miro hacia adelante tratando de generar las mejores condiciones de vida para el conjunto de los santafesinos y para el conjunto de los rosarinos. Así que al momento de gestionar, gestionamos sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema. Estuvimos juntos en un acto el día viernes entregando la vivienda número 115.000 junto con el presidente de la Nación. Tengo una relación afable, cordial, eso es lo que puedo decir.
Sí, aún así tiene su candidato, que es Leandro Busato, a diferencia del gobernador, que podríamos decir o ubicar en ese camino a Marcelo Lewandowski.
Bueno, pero eso es, ustedes, que nosotros que vivimos en Santa Fe y que fuimos los precursores de las PASO, ¿no? Porque hay que recordar que la provincia de Santa Fe tuvo PASO antes que las PASO nacionales. En Santa Fe estamos habituados, ¿no? A tener PASO y después del resultado de las PASO trabajar en forma conjunta, al menos en el peronismo, digamos, ¿no? En forma conjunta para el proceso de la elección general, ¿no? Recuerda usted que cuando Omar Perotti ganó las elecciones, nosotros los apoyamos en 2019 en las PASO, compitió contra María Eugenia Bielsa y después trabajamos todo conjunto y ganamos las elecciones en la provincia. Así que, y cuando uno mira, al menos sobre nuestro espacio político, los candidatos a gobernador, de los cuatro candidatos a gobernador que tiene el peronismo, se han debatido, pero se han tratado muy respetuosamente, compartieron actividades, creo que dos, una en el Partido Justicialista de Rosario y otra en la de Santa Fe, donde estuvieron las cuatro fórmulas en forma conjunta. Así que sí. Nosotros no vamos a tener problemas en unificarnos todos después de las PASO.
En la oposición eso no pasa, y Lozada dijo que no va a compartir un espacio con Puyaro. Gane o pierde el 16 de julio, Mónica Fein es la tercera en discordia en Unidos. ¿El gobierno y Rossi, un santafesino, lo sigue con atención?
Todos miramos lo que pasa en la política y más lo que en el caso mío lo que pasa en la política santafesina. Ahora, en general, me parece de mal gusto que un dirigente político opine sobre lo que pasa en otro espacio político, ¿no? Así que lo que pasa en Cambiemos o en la versión santafesina de Cambiemos lo tendrán que resolver los dirigentes de Cambiemos. Nosotros nos preocupamos por hacer unas PASO fraternales, sería el término, entre todos nuestros precandidatos, y eso nos garantiza que después de las PASO no, nos va a permitir ir con mucha potencialidad a las elecciones generales detrás del candidato que gana. Entonces uno pregunta, ¿por qué las PASO? Bueno, yo miro a través de las redes sociales y veo a los cuatro candidatos recorriendo distintos lugares de la provincia con mensajes distintos, pero dentro del mismo espacio político.
Se entiende.
Y eso da una cobertura muy fuerte, ¿no? A lo largo y ancho.
La receta del peronismo para ganar Santa Fe en 2019 fue la unidad. En La Nación intentan replicar lo mismo con Sergio Massa compartiendo fórmula con usted como candidato. Bueno, entendemos que quieren replicar ese camino. Rossi, gracias por atender a Cadena 3 para Rosario y Buenos Aires esta mañana. Un saludo, un buen día.
Bueno, muchas gracias. Adiós.
Igualmente. Es el jefe de Gabinete de Ministros, candidato a vicepresidente de La Nación, Agustín Rossi. Son las 8:07. Hemos hablado mucho más. Tenemos a los oyentes, tenemos nuestra mirada. Lo vamos a hacer después de las noticias. Ya está Vero Masluc.